Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, por reunirnos una vez más a abrir tu palabra, a aprender de ella, a exhortarnos, Señor, a disciplinarnos, Señor, con tu palabra, a poder animarnos, Señor, a través de ella, compartir juntos, Señor, y crecer juntos en tu palabra a través, Señor, de la obra de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, tu dirección, Señor, porque vamos a oír, Señor, lo que tú dices, Señor, y de una u otra forma, Señor, representamos, Padre, como cuerpo de Cristo, Señor, tu voz. Así que te pedimos, Señor, tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Le voy a pedir a Dani, si me puede ayudar, y a Franco, si me puede ayudar, puede venir un poquito. Porque ustedes van a recibir una hojita del día, hermanos. Hoy día usted va a participar mucho. Está obligado a participar. Entonces usted va a recibir una hoja. Quiero que la tenga ahí.
Allá, hermano, a todos. Por favor.
Usted va a recibir una hoja y quiero que la tenga ahí a mano. Ahí, bien cerquita de su Biblia. Porque la vamos a estar usando constantemente durante la clase. Así que les pido que por favor no la pierdan. Entonces, ¿qué estamos estudiando, hermanos? ¿Qué estamos estudiando? Está soplado ahí, ¿cierto? Estamos estudiando la Trinidad. Pero eso es algo obvio, hermanos, que creemos en la Trinidad, ¿cierto? Pero es una doctrina fundamental, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, es transversal en el cristianismo. La necesitamos. Les pido a Franco y a Dani, si alguien llega, se la puedan dar, por favor, así que para que estén atentos. La semana pasada, ¿alguien se acuerda el título de la clase? La Trinidad, una mirada bíblica. Entonces estuvimos viendo texto tras texto algunos elementos de la Trinidad. Y hoy día es una mirada histórica. Y recordemos que estamos en el contexto de nuestra confesión de fe, que simplemente resume lo que creemos de la Biblia, ¿cierto? De ahí no viene nuestra fe, sino que viene de las Escrituras, pero es un instrumento que tenemos para resumir, ¿cierto?, de una forma concisa y precisa, las doctrinas principales de nuestra fe. Amén. Muy bien, están confirmando que la palabra, ¿cierto?, es nuestra fuente de fe. Y usted tiene la confesión de fe, el punto 2.3, ¿cierto? Lo tiene ahí en su hojita. Confesión de fe de 1689, 2.3. Vamos a leer hasta el punto donde dice, teniendo cada uno toda la esencia divina. O sea, no tengo el papelito, pero juntos vamos a leer hasta donde yo diga. Please. 1, 2 y 3. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina. Amén. Hey. Hey, eso fue, básicamente, eso resume lo que nosotros aprendimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a avanzar hoy día preguntando sobre la clase anterior. Entonces, primera pregunta para ustedes, ¿cuáles fueron los tres puntos principales de la clase anterior? ¿Cuáles? ¿Cuáles, cuáles? Dios es uno solo, sí. ¿Qué más? Dios es tres personas, perfecto. Y cada persona es plenamente Dios. Eso fue lo que aprendimos, hermanos, y esto resume la Trinidad. De nuevo, hay un solo Dios. Dios es tres personas, pero cada persona es Dios. Eso fue lo que aprendimos. Y eso es lo que resume la Trinidad, hermanos. Entonces, si nos preguntan acerca de esa doctrina, deberíamos saber explicar cada uno de esos tres puntos a través de la Escritura. Segunda pregunta, ¿qué diferencias hay entre la evidencia de la Trinidad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? ¿Qué fue lo que observamos? ¿Alguien podría responder a esa pregunta? ¿Daniela?
¿Que no hay evidencias como tan claras en el Antiguo como las hay en el Nuevo Testamento?
Ok, perfecto. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que en el Antiguo Testamento vemos la Trinidad más en sombras. Y en el Nuevo Testamento lo vemos de una forma mucho más clara. Eso es todo. ¿Amén? Ahora, una pregunta de aplicación acerca de lo que vimos la semana anterior. Un nacido de nuevo, independiente de la profundidad de su conocimiento de la Trinidad, ¿debe reconocer esta doctrina como verdadera? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. Obvio, por supuesto, uno dice sí. Pero ¿qué pasaría si una persona se dice creyente y no cree, por ejemplo, que el Hijo sea Dios? ¿Qué implicancias tendría eso? Vamos hoy día a profundizar en eso, hermanos. Hoy nos toca eso. Amén. ¿Qué implicancias tendría para nosotros que una de estas cadenas, estas tres cadenas, se cayera? Entonces, vamos hoy día a hacer una mirada de la historia. Pero no, vamos a hacer una mirada de la historia en donde yo voy a decir nombre tras nombre, nombre tras nombre, y usted simplemente absorbe conocimiento. Sino que vamos a tratar de hacer lo siguiente: vamos a situarnos en los siglos primeros, y usted va a ser un cristiano del siglo segundo, del siglo tercero, del siglo cuarto, del siglo quinto, y usted va a tener que responder a través de la palabra, ¿cierto?, todas las falacias que se dijeron acerca de la Trinidad. Entonces usted va a tener que hoy día argumentar. Y va a tener que participar. ¿Amén? ¿No? ¿No quieren participar? Entonces, primero decir, hermanos, que siempre han existido, hermanos, desde el principio de la Iglesia, doctrinas heréticas sobre la Trinidad. No es algo nuevo, ¿ya? Siempre han existido. Siempre hemos estado luchando a favor, ¿cierto?, de lo que la Escritura dice. Y siempre ha habido una batalla en relación a esto. Siempre la fe de la iglesia primitiva se basó en las escrituras, en lo que la palabra dice, y hubo un desarrollo constante de la doctrina de la Trinidad. Y también siempre ha existido una confesión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces siempre nuestra fe ha venido de la palabra, y esta fe fue también tomada por nuestros primeros hermanos. Y esa confesión de fe siempre ha estado relacionado con que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y que los tres son uno y son tres personas distintas, que es un misterio profundo sin duda, pero lo creemos por medio de la fe. Por ejemplo, Hipólito dice que todos los salmos e himnos están bañados de esta doctrina, bañados de estas doctrinas. Entonces hoy día, hermanos, vamos a ver algunas primeras herejías, y usted va a ir respondiendo qué es lo que usted pensaría a través de la palabra, cómo responder a este tipo de personas. Por ejemplo, al principio, hermanos, tuvimos a los helionitas. Ellos rechazaban la divinidad de Cristo. Y vamos a profundizar un poco más de los helionitas a través de los arrianos. Así que, tranquilo. Pero ellos rechazaban la divinidad de Cristo. ¿A quiénes se parecen estos personajes hoy en día? Los testigos de Jehová, ¿cierto? Y también apareció una doctrina que se llama adopcionismo. Adopcionismo. ¿Qué dice esta doctrina? Que Jesús es un hombre que se convierte en el Hijo de Dios. Entonces, Él es un hombre simplemente, pero que se le faculta con unos ciertos poderes. Y esto está hoy día en el colectivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque si usted habla con una persona, quizás no es creyente, te dice, bueno, yo creo que Jesús fue una buena persona. ¿Cierto? Que hizo muchas cosas buenas y que hizo milagros, pero no creo que sea Dios. ¿Se dan cuenta que esto todavía está presente en el colectivo, cierto? Aún a veces del pseudo cristianismo y en la sociedad. Por ejemplo, Clemente refuta de inmediato eso diciendo, hermanos, deberíamos pensar de Jesucristo que es Dios como el juez de los vivos y los muertos. Y también los apóstoles en la Didaché dicen que el bautismo ha de ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y se dirige a Cristo en las oraciones eucarísticas como el Hijo, perdón, como el Dios de David. Entonces aquí nuestros hermanos empezaron a observar que tanto el Padre como el Hijo eran Dios. El Padre y el Hijo eran Dios, y la doctrina de la Trinidad que usted conoce ahora no estaba desarrollada. Entonces ellos empezaron a desarrollar esta doctrina en base a estas ideas mal planteadas que venían de algunos grupos. Y la doctrina de la Trinidad se empezó a desarrollar de forma constante. Entonces, estas ideas están presentes hoy día, hermanos.
Sí, ahí, respecto a lo que está diciendo, hay que distinguir la verdad de la Trinidad, de cómo se maduró ese entendimiento de ellos.
Amén.
Porque cuando ellos empezaron a inventar verdades donde no había, sino que reconocieron la verdad que estaba en la palabra de Dios y fueron madurando en su
exacto.
entendimiento de esa
verdad. O sea, la doctrina del entendimiento se empezó a desarrollar hasta quizás como la conocemos hoy día. Pero en ese momento ellos obviamente reconocían la doctrina de la Trinidad en la palabra, pero la sistematización no existía.
Que lo que he leído sobre el tema del Padre dice que el primer usar la palabra así, criada, fue, si no estoy equivocado, tenemos que la entendía y después se estudiaron, dijo que tenía como el año 200, así que se llamaron como 100 años.
Sí, claro. Tertuliano fue una persona que aportó muchas palabras para poder entender la Trinidad. Una de ellas, Trinidad. Claro, y como dice nuestro pastor, no es que no existiera la doctrina, si estaba la palabra. El tema es que la sistematización no existía. Entonces vamos a ir ahora a trabajar esto y ustedes van a tener que responder, hermanos. Ahora viene lo que ustedes deben hacer hoy día. Entonces, una de esas primeras herejías fueron los abelianos, que ellos decían que Dios es definido como un espíritu único e indivisible que se manifiesta al hombre en diversos modos. Entonces ellos dicen que hay un solo Dios, pero que se manifiesta en tres formas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es el mismo. No son tres personas. No, nosotros creemos que son tres personas. ¿Sí? Pero ellos creían eso. Ahora, ¿cómo usted respondería a eso, hermano? A través de la palabra. ¿Cómo usted combatiría a una persona que cree eso? Que solamente hay un Dios, pero que se manifiesta de tres formas distintas. A través de la Escritura, ¿cómo usted lo podría refutar?
Primera Juan
5:7. ¿Qué nos dice Primera Juan 5:7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Cierto? Y estuvimos hablando de ese texto la semana pasada. Justo fue ese texto. ¿Sí? Ok. Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada, ¿cierto? Que era un texto difícil, ¿cierto? De poder asimilar, como... hay dudas acerca de ese texto. ¿Ya? Porque el manuscrito, los manuscritos más antiguos no aparecen. Pero independiente de ello, tenemos otros textos más que hemos estudiado, ¿cierto? Dani.
Juan 1, capítulo 1, versículo
1. Ok. Entonces, ahí nos está diciendo que Jesús es Dios, ¿cierto? ¿Cuál es la dificultad de poder demostrar que esto es falso? ¿Qué deberíamos nosotros demostrar, hermanos? ¿Alex?
Sí, bueno, lo que ellos dicen es que Dios se manifiesta en distintas formas, como si tuviera distintas máscaras, ¿cierto? Como el agua, que está en tres estados, gaseoso, líquido y sólido, pero no va a estar a la vez en sólido y líquido, sino que va a estar o sólido o líquido. El problema que plantea eso, por ejemplo, es que en el bautismo de Jesús no tienen cómo explicarlo.
Amén.
Porque en ese episodio vemos que están las tres personas actuando al mismo tiempo. Esto es el Padre diciendo que este es mi hijo amado, que tengo como presencia, el Espíritu dando testimonio, que es una forma de paloma, y Jesucristo siendo bautizado. Entonces ellos no tienen cómo explicarlo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos demostrar como cristianos a través de la palabra? Que son tres personas distintas. Eso es lo que tenemos que demostrar, hermanos. Porque ellos dicen que hay un solo Dios, pero que son tres formas distintas, no tres personas distintas. Entonces, el desafío para el creyente, ¿cuál es? Demostrar a través de la palabra que son tres personas diferentes. ¿Qué texto? El que acaba de nombrar Alex. Mateo, capítulo 3, del 16 al 17 vimos, ¿se acuerdan? La semana pasada lo leímos, el bautismo, ¿cierto? El Padre desde el cielo, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo, ¿cierto? Como forma, ¿cierto? Y lo explicaba Alex también, de paloma. No es que era una paloma, sino que en forma de paloma. Entonces ahí las tres personas de la Trinidad aparecen de forma diferente. ¿Amén? Entonces, esa es un texto. ¿Alguien quisiera aportar otro texto donde pudiésemos distinguir a las tres personas de forma diferente? ¿Cómo? En la Gran Comisión, ¿cierto? También bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas distintas. Si fuese esto cierto, ¿por qué no decir un solo nombre? Porque es el mismo. Perfecto. Otro texto.
Segunda de Corintios
13. ¿Se lo pueden leer? Amén. Y ahí está dando distintas funcionalidades a las tres personas. Entonces, esa es la idea de hoy día, hermanos. Entonces, ese es el desafío para hoy, ¿ya? Que hoy día vayamos identificando qué nosotros debiésemos conocer de la palabra para poder contestar estas herejías. ¿Esta herejía hoy está presente en la iglesia o en alguna iglesia? Sí. Sí. ¿Lo solo Jesús, por ejemplo, creen esto? Que hay un solo Dios, que es Jesús, que se menciona como Padre y Espíritu Santo.
Quería contar que antes yo pensaba así.
Ya.
Y ahora después a lo mejor la Biblia me cuenta que estaba correcto.
Amén. Entonces ellos se llaman los pentecostales del nombre de Jesús. Miguel de Cervet también pensaba algo similar a esto, hermano. Fíjense la implicancia de esto. Nosotros podríamos decir esto: que el Padre murió en la cruz, el Espíritu Santo se encarnó y que todo esto fue por obra y gracia del Hijo. ¿Eso es correcto bíblicamente decirlo? ¿Quién murió en la cruz, hermano? El Hijo. ¿Quién se encarnó? El Hijo. Amén. Y fue por gracia, ¿cierto? Y obra del Padre y el Espíritu Santo, ¿cierto? Trabaja en nuestros corazones para recibirlo. Otros textos, hermanos, que pueden también ayudarnos a refutar esto son los que aparecen ahí: Juan 5:37, Juan 5 de 22 al 23 y Romanos 8 de 26 al 27. Ahora, tome usted la confesión de fe que tiene ahí al lado. Tome su confesión de fe. Tómela ahí. ¿Cierto? Usted leyó la primera parte y espero que haya podido leer, quizás en el caso anterior, todo el resto. ¿En qué parte de la confesión se refuta esta falsa doctrina? ¿En qué parte de la confesión se refuta esta doctrina? ¿Dani? En la primera oración, ¿por qué, esposa mía?
Porque dice que es.
Amén. Excelente. Ahí está marcadito, hermano. Aquí, como dice Dani, en la primera, tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Esa es nuestra confesión de fe, hace esa distinción de tres personas. Y también nos hace esta distinción que el Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces hace esa distinción nuestra confesión de fe. ¿Amén? Entonces recuerden, hoy día ustedes hacen la clase. Yo voy a tratar de guiar y ustedes tienen que refutar. Hoy día su misión es refutar. Arrianismo, que es similar a lo que decíamos al principio de los ebionitas. Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. De nuevo, Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Es decir, es un ser creado. Es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Textos, hermanos, que nos podían ayudar a refutar eso. Juan Pablo. El que dijo David, Juan 1:1. Pero el texto que tú dijiste recién, pero dijiste mal la cita, pero es correcto lo que te dice. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, ¿sí? Perfecto. ¿Refuta eso? ¿Refuta esta idea? Amén. Porque directamente está diciendo que la palabra, ¿se acuerdan, hermanos? La palabra, el logos, es Dios. Amén. Y ese Logos es Cristo. Alejandro. Amén. Dios hecho carne es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están conmigo, Alex?
En ese mismo pasaje de Juan 1 dice que todas las cosas por él fueron hechas y si no hay nada de lo que ha sido hecho por hecho, entonces él no está dentro de las cosas hechas.
Amén.
Sino que es el creador de todas.
Romanos capítulo 8. La primera Corintios capítulo 8 también habla del Padre proceden todas las cosas y del Hijo también proceden todas las cosas. Porque son Dios. Esteban.
Creo que Colosenses adapta una relación con Dios. Bueno, Colosenses 15 dice la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el capítulo 1. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él.
Amén. Y el contexto nos dice el significado de esa primogenitura. Porque alguien puede pensar, bueno, si es el primogénito, entonces nació en algún momento. Eso tiene que ver con la autoridad del Hijo, con la autoridad, que Él es el mayor de todos. Y Él no fue creado, Él no nació. Pero Él es el mayor de todos nosotros.
Igual es súper claro porque en el 17 dice, y Él es antes de todas.
Exacto, lo dice el contexto.
Y todas las cosas en eso.
Ese texto lo tergiversan los testigos de Jehová, por ejemplo, hermanos. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la idea, que conversemos estos textos juntos y vayamos. Colosenses 1.15. Colosenses
1.15.
Juan 17.5. Léalo, hermano.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Amén. Amén. En el principio, ¿cierto? En esa eternidad sin fin, ellos estuvieron juntos, un amor perfecto. Ahora, hermanos, ellos también se escudan en textos como este. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque ya he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, hablar de este texto que es difícil de poder entender? Porque ellos se basan en esto. Y este texto está diciendo que el Padre está en la gloria, que el Padre tiene una gloria perfecta en un estado eterno, y Él ha descendido. Entonces la gloria, en ese momento en que está encarnado, es distinta. La gloria del Padre es mayor porque está allá. No ha visto los pecadores, nos ha acercado a ellos, pero Él sí. Entonces, no significa que Cristo no tenga gloria, pero la gloria perfecta está allá, en el cielo donde Él habita. A eso se refiere ese texto. Por favor, Dani, otro texto. Dios fuerte. Amén. ¿Se acuerdan? También lo vimos la semana pasada. Otros textos, hermanos, tienen para copiar si quieren. Entonces, hermanos, de nuevo, esta es otra idea que nosotros tenemos que tener muy clara. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Entonces, uno de los credos de la iglesia, lo tiene ahí en su papelito, es el credo niceno Constantinopolitano. Es un hombre gigante. Y la última parte que yo destaqué, ellos refutan esta idea y la descartan como herejía, diciendo acerca del unigénito, del Hijo de Dios, engendrado del Padre. El unigénito, es decir, de la esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, el mismo Dios del mismo Dios, engendrado, no hecho, pues es de una sustancia con el Padre. Esa palabra engendrado la vamos a profundizar la siguiente clase, hermano. ¿Ya? Lo único que queremos dejar claro es que es Dios. Que es de la misma sustancia del Padre, es decir, que es Dios, el Hijo es Dios. En su confesión de fe, tomen ahora su confesión de fe. ¿En qué parte de la confesión nos dice que Cristo es Dios? ¿O podría explicar una frase hablando acerca de eso? se ponga nervioso, hermana.
Tírese a la piscina. ¿No? No lo va a encontrar explícito, hermano. Tiene que pensar. Perfecto. Teniendo cada uno toda la esencia divina, ¿cierto? Teniendo cada uno toda la esencia divina, perfecto. Entonces, eso nos muestra que Cristo es Dios. Perfecto, hermano. ¿Esta hermana Mirta, su nombre?
Marcelo.
Marcelo, excelente. Perfecto. Vamos con otra, hermanos. Ustedes hoy día están combatiendo herejía. Recuerden, estamos en el siglo II y III. Subordinacionismo. Subordinacionismo. Ya, no importa el nombre, hermanos. Lo que importa es el concepto que está detrás. El Hijo es inferior al Padre en ser, y que el Hijo eternamente deriva de su ser del Padre. ¿Qué significa esta concepción? Esto fue un padre de la iglesia, pero que se equivocó en su concepción del Hijo. Él decía que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Este padre de la iglesia se llama Orígenes. Pero que el Padre tiene más poder o mayor gloria que el Hijo. El Hijo, en segundo lugar, y podríamos obviamente determinar que el Espíritu Santo, un tercer lugar de gloria. ¿Se entiende? De nuevo, esta doctrina nos dice que sí, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Pero que el Padre tiene mayor gloria, el Hijo una gloria menor, y el Espíritu Santo una gloria aún menor. ¿Sí? Un mayor que, un menor que. ¿Se acuerdan de eso? ¿Matemática? Eso no, esa es la idea. ¿Esto podría estar en la iglesia hoy día o no? Yo creo que esta sí podría estar mucho en la iglesia cristiana. Podrían pensar que el Padre tiene más poder que el Hijo una segunda gloria y el Espíritu Santo una gloria inferior. ¿Cómo usted refutaría esto, hermanos?
Hay un texto en Hebreos, del 1 al 6.
¿Lo puedes leer?
Claro. Puedes leer completo. Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenme todos los ángeles de Dios.
Amén. Entonces, resumiendo ese texto, ¿qué nos dice? Que es de su misma sustancia y que tiene la misma gloria que el Padre. La misma gloria. Amén. Entonces, excelente. Y otro texto que nos puede ayudar es... No está funcionando. Ayúdame, por favor. Gracias. Es 1 Corintios 8:6, ya lo nombramos anteriormente. Nos dice que de Dios Padre proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Está diciendo exactamente lo mismo. El Padre viene en todas las cosas, del Hijo también. Ellos ambos son Dios y reciben la misma gloria. Amén. Esteban, ¿alguien que más que quiere aportar más?
En Apocalipsis, capítulo 1, se habla del testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra.
Amén.
Al que nos amó y lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén.
Y después dice él, versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor que Él, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, esos títulos que corresponden en el Antiguo Testamento como los que le dan son a Jehová. Pero acá se está aplicando a Dios. También nos pone acá los testigos de Jehová que este
texto está súper manipulado.
Sí, sin duda. Textos
pero manipulados. Pero claro que todos los títulos se le dan ahora a Cristo. Ah. Porque dice, el que viene de la nube, ¿cierto? Al que traspasaron el versículo 7, se está hablando de Cristo Jesús, y se le dan los mismos títulos que Jehová Padre, es decir, tiene el mismo nivel de autoridad.
Amén. Amén.
Amén.
Sentado, cierto, a la diestra de Dios Padre y reinando con poder. Amén. Última herejía que usted debe combatir, hermano. Última herejía de hoy. Es un nombre como difícil. Alex.
Perdón, es que el texto que estaba buscando y no lo podía encontrar, que es muy contundente en tu corazón, se tornó y dice que en Cristo vive corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Amén. Exacto, exacto, amén.
Hermano, ¿verdad? Vamos a jugar también Juan 5, es que la semana pasada lo mencioné, pero me parece que es súper importante. Dice Juan 8, versículo 51. De hecho, la Reina Valera habla de la preexistencia de Cristo, pero más allá de la preexistencia, es importante ver que él aquí se hace igual a Dios. Porque él dice, Jesús les dijo, de cierto, Dios que antes que habrá fuerza,
soy.
Yo soy.
Amén.
Así, y después dice que los fariseos, entendiendo lo que él estaba haciendo, lo querían matar. Pero él ahí se hizo igual al gran Yo Soy del Antiguo Testamento. Amén. Entonces eso lo iguala en todo. Y pues, nosotros le merecemos a él, debemos dar la misma oración que el Padre.
Amén. Muy bien, hermano. Excelente. Última herejía. Como dice ahí, macedonianismo. ¿Por qué se llama así? Porque nació en esa región de Macedonia. Hay otro nombre más complicado para eso, pero ¿cuál es el punto? El punto es este. Que ellos no negaban al Padre y al Hijo como Dios, pero sí a Dios Espíritu Santo. ¿A qué se parece esto también? ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo no es Dios? También de nuevo los testigos de Jehová. ¿Cierto? ¿Cómo? No. Entonces ellos decían que era una criatura del Hijo y por tanto inferior. Entonces, primero, hermanos, vamos, usted tiene que ahora decir, ¿cómo usted le argumentaría a una persona que cree que el Espíritu Santo no es Dios? Y ojo, que hay personas que quizás aún en la iglesia pueden llegar a pensar esto. Yo he conocido personas que llevan muchos años en la iglesia y no creen que el Espíritu Santo sea Dios. Entonces, ustedes, hermanos, recuerden, ustedes hoy día son los protagonistas. Ustedes. Texto que nos ayude a refutar esta herejía. Perfecto. Amén. Vamos allá, vamos allá. Lo dimos la semana pasada, pero vamos allá. Hechos 5:3-5. Hechos 5:3-5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Acá dice que mintió a Dios, pero antes, cierto, nos dice que mintió al Espíritu Santo, igualando, cierto, esa dignidad, esa gloria de Dios también al Espíritu Santo. ¿Alguien más? Evelyn. El Paracleto. Sí. Amén. Y claro, hay un texto donde el mismo Señor se habla de que Él es el Consolador y el Espíritu Santo, también el Consolador, se usa la misma palabra, que es de la misma naturaleza, dice, de las mismas características, la misma deidad. ¿Alguien más? Alex. Amén. Excelente. Amén. Amén. Para complementar lo que dice Alex, 1 Corintios 3:16, que lo grafica, ¿no? No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Ahora, los testigos de Jehová dicen, bueno, que no es Dios, que no es una fuerza, ¿cierto? El Espíritu Santo es una fuerza, pero Dios es personal. Él se relaciona con nosotros. Entonces, hay varios textos en donde nos muestra que el Espíritu Santo es personal. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. Es decir, alguien que te enseña todas las cosas no puede ser una fuerza, hermano. Imposible.
Otra cosa, creo que en la primera carta de Juan dice que el Espíritu es la verdad. El Espíritu dice que es la verdad. Entonces,
el Espíritu de verdad.
El Espíritu de verdad. Y el Espíritu dice que es la verdad.
Amén. Muy bien. Hechos 16:7 también nos habla de las características del Espíritu Santo. Y también Efesios 4:30. Él se constriñe, se entristece, nos reprende, ¿cierto? Nos consuela. Una fuerza no puede hacer eso, hermanos. Imposible. Amén. Entonces, otra doctrina que nosotros tenemos que tener muy clara del Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien más? Porque estamos terminando. ¿Alex?
Sí, en 1 Corintios 2:10. El 11 en realidad dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces está comparando al hombre que se conoce a sí mismo con Dios, que se conoce a sí mismo con la verdad de su Espíritu.
Amén. Amén. Excelente. Lo habíamos visto eso también cuando estuvimos estudiando los atributos de Dios, ese texto. Entonces recuerden, hemos estudiado muchos textos, hermanos. ¿Cuántos textos han dicho ustedes hoy día? Si usted retiene uno, hermanos, apréndaselo, memorícelo, explíquelo con sus palabras. ¿Amén? Entonces, ahí en su hojita, usted tiene otro pedacito del credo, niceno constantinopolitano, que dice, y refuta esta herejía, y dice, ¿creemos en qué? En el Espíritu Santo, Señor y Dador de la vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas, refutando esta herejía. Y, de nuevo, si tuvieran ustedes que usar su confesión de fe, ¿están de acuerdo que podríamos usar la misma parte que el hermano Marcelo dijo antes? Que cada uno, teniendo cada uno toda la esencia divina, a través de nuestra confesión igual podemos ver esa verdad. Entonces, hermanos, para terminar y reflexionar, ¿es esencial esta doctrina para el Evangelio? ¿Para el Evangelio? ¿Es esencial esto para el Evangelio? Es importantísimo, hermanos, y eso es lo que hoy día queremos dejar de claro. Más allá de que usted se memorice los nombres y todas esas cosas, no es nuestra intención. Primero que usted tenga, obviamente, una base doctrinal, sin duda. Pero hay implicancias que están en juego. La expiación, hermanos, está en juego. Al ser Jesús un ser creado, ¿cómo pudo soportar la ira de Dios? ¿Cómo tú, hermanos, podías confiar en un ser que fue creado y que absorbió toda la ira de Dios? ¿Quién puede soportar la ira de Dios? Solo Dios. Solo Dios, hermanos. Solo Dios. Por eso es que es tan importante esta doctrina. Jesús no es un ser creado, no fue un hombre, Él es Dios mismo. La fe, la salvación por medio de la fe está en juego también. Si Jesús no es Dios, ¿cómo podemos confiar en que Él nos salve? Si Él es una criatura. Estamos confiando en un hombre. No estamos confiando en Dios. ¿Karen? Maldito el hombre que confía en el hombre. Exacto. Ahí habría una contradicción. Y por otro lado, fíjense en esto, nuestra adoración y nuestras oraciones serían en vano. Porque si Jesús no es Dios, sería idolatría adorarlo, exaltando una creación antes que al creador de todas las cosas. Y como decimos, Él es la imagen del Dios invisible. Él es Dios. Y cuando, ¿se acuerdan cuando el Señor está en la barca y Él camina sobre el mar, ¿cierto? Y va Pedro. Y después las personas van, usted lee el texto, creo que está en Mateo 14, 33, si no me equivoco, por esos pasajes. Las personas que estaban en el barco fueron y le adoraron. ¿Se dan cuenta de la implicancia de eso, hermanos? Ellos no podían hacer eso. Ellos eran judíos. Piensen en eso, eran judíos. Ellos estaban prohibidísimos hacer eso. ¿Qué estaban diciendo con eso? Que Jesús era Dios.
Hablando del judaísmo, que también creía una especie de trinidad antes de que Cristo se revelara, porque hay escritores como el de Alejandría que hablaban de una especie de segundo Dios o de un arcángel divino que se iba a revelar.
Sí, tenían como ideas preconcebidas de eso también. Sí, tenían como una sombra también de eso. Entonces, hermanos, terminando y reflexionando, miren lo que dice este teólogo Babic: en la confesión de la Trinidad palpita el corazón de la religión cristiana. Ahí está un sostén poderoso de nuestra fe. Todo error de esta doctrina resulta o se remonta a una reflexión más profunda, es decir, profundizar más y saber más y creer más en Dios, o a un error, a una percepción errada, equivocada, de esta persona que es Dios. Entonces, cada vez, hermanos, que estudiamos la Trinidad, podemos estar en esas aguas. ¿Y cuál es nuestra agua? ¿Cuál es la que nosotros tenemos que ir siempre? A una reflexión más profunda de Dios, de la fe en Cristo Jesús. Dios muriendo por hombres pecadores. Y para terminar, Gálatas 4, del 4 al 7, nos muestra la obra de la Trinidad en nuestro favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Fíjense que todas las herejías, ¿a qué persona apuntan siempre? La mayoría, a Cristo Jesús. A Cristo nuestro Señor. Sin Él no tenemos, hermanos, perdón de pecados. Sin Él no tenemos salida, sin Él no hay salvación. Él es, cierto, nuestro Salvador. Hemos terminado, hermanos, esta clase. Sé que al principio fue difícil, pero espero que hayan entendido la dinámica de que usted y yo debemos saber ciertos textos de la palabra para poder responder a estas herejías. Y esta es la primera clase histórica, vamos a tener una segunda clase, ¿ya? Así que, comentarios, dudas, consultas, Mir.
Tengo dos preguntas. Por ejemplo, ¿qué el adopcionismo? Porque no entendí mucho el contraste que tenían PowerPoint y lo que tú decías.
Ya. Yeah. Se vamos a retroceder. Bueno, primero vamos a algo básico. Primero, cuando hay una adopción en nuestra vida cotidiana, por decirlo así, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cierto? Uno considera cierto a otra persona y la toma como su hijo, ¿cierto? Y la trata como su hijo. ¿Cierto? Eso pasa mismo. Algo similar pasa con esta herejía. El adopcionismo dice que Jesús era un hombre, pero que se le dieron facultades sobrenaturales, poderosas, y que ascendió al Padre, pero que no es Dios, sino que simplemente es el Hijo de Dios, pero es un hombre.
Ay, ¿cómo se le dieron facultades de...?
Se dieron facultades de poder, como tú puedes ver, que hacía milagros.
Claro.
Una especie de Superman.
Pero igual se considera hombre.
Se le considera un hombre.
Ya. Y mi segunda pregunta es con respecto al arrianismo, que usan, bueno, el verso de Juan 14, 28. Que tampoco me quedó cómo podían más o menos ocuparlo para defender esa postura.
Recuerden que ese texto, Juan 14, 28, el Señor está hablando de la gloria que tiene en la tierra y la gloria que tiene el Padre. Esa gloria que habían compartido toda la eternidad, y él habla en varios versos de Juan de esa gloria que tuvieron, perfecta, eterna. Pero a él encarnarse ya no está en esa posición eterna, ¿cierto?, de gloria, sino que él se encarna. Y él se refiere a eso, en cuanto a que el Padre, en ese momento de la historia, el Padre era mayor que él porque él estaba en el cielo.
Ah, o sea, hay una mala exégesis.
Exacto. Eso es todo. Sí, ese texto está, claro, como tú dices, está tergiversado, está en una mala exégesis de ese texto. Frank.
Lo que pasa es que a veces yo escucho muchas veces en la iglesia, incluso la sana, que cuando oran dicen gracias Padre por morir por nosotros, y sabiendo incluso la doctrina en latín, en vez de decir gracias Hijo por morir por nosotros, o gracias Padre por enviar a tu Hijo a morir por nosotros, como que
sí.
La oración, como que yo sé que uno tiene que orar con entendimiento, pero a veces como por el tema de hablar, como tú puedes ayudar y no entiende bien en la mente la.
Sí, yo creo que tenemos que crecer en eso. Ahora, una persona que es nueva, por ejemplo, uno le puede explicar con amor, con entendimiento, pero uno alguna vez te lo hizo, ¿no? Sí, yo lo hice alguna vez.
O por ejemplo, cuando oraba, a veces decía, gracias Padre, y después hablaba a Jesucristo, como que cuando oraba, turnaba los nombres, así, y había un desorden que no entendía
bien. Amén, entonces, ¿cómo nosotros tenemos que orar, hermano? En función de la Trinidad, nosotros oramos al Padre, ¿cierto? Por medio del Hijo, ¿cierto? En el Espíritu Santo. Y en la Biblia podemos encontrar también oraciones, bueno, la mayoría son oraciones al Padre. Hay una oración que hace Esteban, ¿cierto? Al Señor cuando él lo ve, está siendo muerto. Pero en el Espíritu Santo no hay oraciones, no hay ninguna. Entonces, oramos al Padre por medio del Hijo, ¿cierto? A través del Espíritu Santo en nosotros, revelándonos cómo tenemos que orar. Hermanos, cualquier pregunta e intervención, lo que ustedes quieran. Evelyn. Sí. Esta pregunta está difícil. Esa es una pregunta súper difícil. Yo he leído algunas posiciones. Algunos dicen que esa información el Señor no la tenía porque había nacido, pero no creo esta posición, que se le había olvidado. Pero yo creo que ahí tiene que ver también un tema de la soberanía de Dios, que el Señor no iba a revelar ese día y eso solamente le confía al Padre. No sé si, teológicamente no lo sé, estoy sincero aquí, si puedo decir que el Señor lo sabía y no lo quiso decir, no lo tengo claro. Alex, si tú me puedes ayudar con eso. Queda más claro ese texto.
Por ejemplo, cuando se blasfema el Espíritu Santo, como que no tiene razón blasfemar contra el Espíritu Santo, pero sí al Hijo y al Padre, como que también es una función que se le da, más condenatorio blasfemar el Espíritu Santo que al Hijo.
Claro. Hermano Alex Figueroa, papá. Yo sé, hermano, que hoy día la clase fue difícil, sino no era fácil. Sí, cuando yo dije, ¿cómo voy a hacer esta clase? Por eso la quise hacer así, porque yo podía pasar nombre tras nombre y nadie entender nada. La idea es que entendamos primero el concepto, ¿cierto?, de la herejía, ¿cierto?, más allá del nombre, porque el nombre se puede disfrazar de muchas cosas, sino que entendamos nosotros cómo a través de la palabra podemos responder a eso. ¿Alguien más? Alejandro.
Cogiendo.
Alex, para cerrar.
Sí, es solo recalcar que esto no son exquisiteces que no estamos dando, como hemos dicho otras veces, sino que se trata de conocer a Dios que adoramos. Nosotros amamos al Señor, debemos esforzarnos por conocerlo como Él es, como Él está revelado a la palabra. Entonces, lo veamos que estos son como lujos que no estamos dando para conocer más o en un sentido académico, sino que, como también hablaba Franco, esto tiene que ver con nuestra vida diaria, con el Dios al que estamos orando. ¿Cómo oramos nosotros a este Señor?
Amén, hermanos. Como les dije, esta es la primera clase histórica, va a haber una segunda patita, ¿ya? Y vamos a tratar, como dice Alex, de bajarlo lo más posible. Como les dije al principio de esta serie, podríamos pasar meses y meses, pero ¿qué es el punto, hermanos? Que a través de la Trinidad aprendamos más del Evangelio de Jesucristo y lo apliquemos en nuestra vida como cristianos. La próxima semana no hay escuela de Trinidad, hermanos. Ya la clase va a ser tomada por Alex y va a exponer otro tema que está ahí en la hojita que recibió la semana pasada, que tiene que ver con la adoración en la iglesia, el orden y la adoración en la iglesia. Amén. Así que va a haber una pequeña pausa y después retomamos de nuevo.